Secretaria de Organización, ¿sos de Ate Rosario ahora? Sí. Secretaria de Organización. Eva Domínguez, a quien conocemos también hace muchísimos años, que es secretaria de género de ATE ahora, y con María Elena Delgado, que es la mamá de Sofía Herrera, esta niña que desapareció en Ushuaia hace ya... ¿Cuántos años, María Elena?
Hola, buenas tardes. Hola, buenas hace tardes. 14 años, se cumplieron ahora el 28 de septiembre, que mi hija Sofía desapareció de un camping de Tierra del Fuego.
Bueno, estamos entonces de Tierra del Fuego, no de la ciudad de Ushuaia.
No, el camping está en el camino, a la vera del camino, entre Ushuaia y Río Grande.
Bueno, buenas tardes a las tres, muchas gracias por estar aquí. El motivo de que María Elena esté aquí, ¿cuál es? ¿Quién me quiere contestar por qué está María Elena aquí? ¿Qué es lo que va a pasar mañana en Rosario?
Bueno, en Rosario hemos convocado al quinto encuentro de familiares de femicidio. Y también las incluimos a las madres o a los padres de desaparecidos en democracia, porque también nos une la muestra de Atravesades con Eleonora Scioli, y ella también vino acá a Las Rosas con la mamá de Bruno Gentiletti, donde también me mostró esta mirada de que sufren también las madres o los padres o los hermanos, cómo siguen esperando a estas, cómo atraviesan las familias que sufren estas desapariciones y en democracia.
Desaparecidas en democracia, en la provincia de Santa Fe tenemos a Paula Perazzi, desaparecida en 2011, y a mí me parece que uno de los casos más conmocionantes, bueno, para nosotros a lo mejor es un caso, para vos es tu vida misma, María Elena, fue lo que pasó con Sofía, que tenía menos de 4 años cuando desapareció.
Sí, ella desapareció con 3 años y 8 meses y bueno, desde el momento uno no se supo nada de mi hija, desaparece como por arte de magia, se buscó en la zona, se buscó en el campo, se buscó en los caminos complementarios y después ya se fue extendiendo la búsqueda hacia afuera de la provincia. Yo como mamá recuerdo que salí un 17 de octubre, que era el Día de la Madre, y bueno, me vine a Buenos Aires y me reuní con autoridades que me recibieron en ese momento, y así se extendió la búsqueda a Buenos Aires y después a todo el país, la búsqueda de mi hija Sofía, porque bueno, ella está desaparecida hasta el día de hoy y lo que menos tenemos que hacer es dejar de buscarla.
Si tenía 3 años y 8 meses y fue hace 14 años, hoy sería una adolescente de unos 17 años.
Sí, exactamente. Está por cumplir 18 ahora el 30 de diciembre.
30 de diciembre, o sea que la tuviste ahí sobre el comienzo de un año.
Sí,
ese año
sí.
no hubo año nuevo para vos. Estabas internada en el momento del año nuevo.
Sí, no, estuve en casa, pero bueno, estaba tan feliz que la verdad que estaba bien. Estaba disfrutando a ella y pasamos la fiesta ese año. Ese año nuevo, bien, contento con ella recién nacida.
No me lo puedo imaginar en realidad lo que debe ser vivir desde entonces con esa duda, con esa pregunta, con esa buscando pistas. ¿Cómo es tu vida cotidiana como mamá de una niña desaparecida?
Y es terrible porque es vivir con la incertidumbre todos los días de no saber qué pasó, de preguntarte. Mi hija es un signo de pregunta hoy en día porque no sabemos nada de ella. ¿Qué pasó? ¿Quién se la llevó? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuál fue el motivo? Es todo un interrogante muy grande y la verdad que es desesperante también porque no sabes dónde está y por eso también es buscarla en todas las provincias porque no sabemos en qué lugar puede haber alguien que sepa algo y que hasta el día de hoy no se animó a hablar. Como esta señora de San Juan que me llamó ahora, que ya hace 14
poco.
Años que mi hija desapareció, y me dice que ella tenía una duda muy grande de hace muchos años y que la familia, el marido le decía, mira, no te metas en lío, y hasta que se animó a hablar, gracias a Dios, y nos contó que había una nena muy parecida y que ella tenía sospecha de que podría tratarse de Sofi, y así fue, así es como llegamos a esta nena.
Y esta nena es una niña que ahora ya es una adolescente, ¿no? Que por lo que yo leí, ahora vos me dirás, tiene mucho parecido físico, ¿no? Como otras pistas que tuvieron.
Sí, se parece mucho porque, bueno, esta señora enseguida me mandó las fotos de la nena, de chiquita, adolescente y ahora, en la actualidad. Y la verdad que es impresionante el parecido que tiene con mi hijo, por eso es la insistencia con el ADN y ojalá que se pueda realizar pronto.
¿Y qué es lo que falta? Porque lo que debería haber para una ADN es una orden judicial.
Sí, están hablando los juzgados de las dos provincias y bueno, están viendo a ver si toda la documentación está bien, está todo en orden para pedir el ADN.
Lo que leí en Infobae, o sea, no me voy a hacer la, lo leí en Infobae, que el juez a cargo de pedir o no el ADN lo que argumenta es que la adopción es previa a la desaparición de Sofía, pero eso también podría ser una adopción fraguada.
Sí, porque en todos estos años también nos encontramos con muchas cosas así, nos encontramos como en comunidades gitanos que tienen chicos sin documentación, chiquitas adoptadas ilegalmente. En estos años de búsqueda de Sofi, la verdad que ha pasado de todo. Y eso es lo que argumenta el juez, que la que no se puede hacer un pedido de ADN porque la nena vive desde los 15 días con esa familia. Y bueno, pero como acabas de decir, los papeles también pueden ser truchos, no sabemos.
Y me decís que durante todos estos años de búsqueda viste muchas irregularidades. ¿Qué te hacen pensar esas irregularidades sobre cómo se protege a niñas y niños en el país?
Bueno, la verdad que antes había muchos nenes indocumentados, que no, que bueno, eso se fue arreglando ahora en el país. Y también cuando desapareció mi hija, no había foto de los nenes hasta los 8 años en el documento. Claro. Que a mi hija la pueden haber pasado con cualquier documento de otro nene, otra nena, no sabemos. Y también fue la insistencia nuestra de que se pusiera la fotito de los nenes de chiquito en el documento.
Claro. Me acuerdo, porque bueno, Bruno Gentiletti, que es otro niño que desapareció en la provincia de Santa Fe en los años 90, y él estaba en el río y en un momento dado los padres no lo ven más, y uno de los argumentos del primer juez que tuvo la causa, que fue el doctor Bistoletti, fue que podía haberse ahogado en el río como algo, como una forma, bueno, creo que la falta de investigación de la desaparición de Bruno fue una de las marcas, ¿no? Y te quería preguntar si te encontraste con ese tipo de respuestas. ¿Pudo haber pasado algo y que como que la justicia no se hiciera eco de lo que pasó con Sofía, de la desaparición?
Y sí, nosotros vivíamos en una provincia muy tranquila, con pocos habitantes. Nunca había desaparecido una nena, fue algo totalmente nuevo. Empezaron a buscar de manera desesperada, sin saber cómo buscar. Nadie estaba preparado para la búsqueda de una nena porque no había pasado, no había desaparecido. Y bueno, se buscó como se pudo. Sí, se hizo todo mal al comienzo. Vino la PDI de Chile, vino el FBI y así todo, no pudieron encontrar a mi hija.
Bueno, Sofía sigue desaparecida, estamos ahora a la espera de que la justicia acceda, porque además hacer el ADN, más allá, digamos, de las cuestiones más procedimentales de la justicia, también les traería tranquilidad si es negativo, digamos. Lo que sí significaría sería, o bueno, reconstruir una historia, o también la tranquilidad de, bueno, no es y ya está, cierro esta posibilidad, ¿no?
Sí, por eso también es que, bueno, yo sigo buscando, porque bueno, quiero el ADN obviamente de esta nena, y si no es mi hija también vamos, así que le agradezco mucho a las chicas esta invitación acá al quinto encuentro de femicidio de acá de Rosario. Es muy importante porque la verdad que somos familias que sufrimos mucho, ella en el caso de no tener a sus hijas, sobrina, y la verdad que es un dolor que es muy muy difícil, así que acompañando y agradeciéndoles esta invitación y que se haga junto por primera vez.
Porque, eso te bueno, iba a preguntar, ¿es la primera vez que participas de un encuentro de Atravesar?
Sí, es la primera vez y creo que todo suma para nosotros, para ellos, porque bueno, todos buscamos justicia, todos tenemos hambre de justicia en estos casos.
Voy a hacer una, estamos hablando con María Elena Delgado, que es la mamá de Sofía Herrera, con Eva Domínguez, que es, bueno, de familiares atravesadas por femicidios, pero además ahora secretaria de género de Ate Rosario, y con Liliana Leyes, que es secretaria de organización de Ate Rosario. Vamos a escuchar un tema musical, así separamos y volvemos luego y ya hablamos más del encuentro y de todo lo que significa. Vamos a escuchar Sudamérica, que además es un estreno. Es un estreno que el sábado lo puso en las redes Daphne Usorach, una amiga de la casa, una cantante que nos gusta mucho. Sudamérica se llama.
Lo que fue y será, aunque no me ves, como Mailumbi, soy principio y fin, furia y carnaval, misa y guerra, marea y tiempo, soy origen, soy quimera.
WhatsApp Nacional Rosario 3415-014910.
Soy una mujer inconveniente, me lo dijo ayer mi presidente.
Seguimos en la siesta jugada y mucho les agradecemos a nuestras entrevistadas que nos hayan esperado este ratito para seguir conversando. Ahora sí, ya más en específico sobre el encuentro de mañana, ¿dónde va a ser? Y bueno, ya nos contaste, Eva Domínguez, de Familiares Atravesados por Femicidios, que quienes van a estar convocados, pero ¿por qué se hacen estos encuentros? ¿Por qué es necesario encontrarse?
Y nosotros lo venimos pensando desde que nos pasó la pandemia, que hubo muchos familiares también en un estado profundo de depresión, más allá de haber aprendido a manejar el Zoom, las videollamadas, porque no todos tenemos las mismas posibilidades. Uh-huh. Tenemos familiares que quedan realmente desestabilizados emocionalmente y que no pueden entrar a una llamada, o que no entienden lo que es el Zoom. ¿Para qué voy a hablar con esta gente que son todos locos igual que yo? Digamos, y se trata de eso, de poder contenernos, de poder ayudarnos, a partir, no es de los saberes, es de las experiencias que nos ha marcado la justicia, el patriarcado, que nos dejó en este estado. Nos deja en un estado de vulneración que no sabemos cómo continuar, muchos familiares.
Porque además muchas veces primero hubo denuncias que nadie escuchó. Uh-huh. o advertencias familiares que nadie escuchó, después se produce el femicidio y después en la justicia la forma de responder ante esa violencia extrema termina siendo peor, más revictimizante.
Sí, no solo la justicia, acá nosotros la abordamos en forma integral. Nosotros creemos que así como está la 26.485, que para erradicar toda clase de violencia, y nosotros nos ha tocado estar en esta vereda, el Estado también tiene que cruzar esa vereda, que hay un después, que después las familias quedan desarticuladas, que después las familias, los padres mueren muchos de tristeza por no conseguir la justicia, y que no pueden todos salir a luchar a la calle, y que quedan hijos e hijas abandonados prácticamente. Tenemos una ley Reña que también fue a la lucha de muchas mujeres que salimos y que denunciamos que muchos niños quedan desamparados, pero asimismo la burocracia hoy no se la da ni a un 2%.
Claro, porque tiene que haber sentencia firme, ya de por sí los tiempos de la justicia hacen que la sentencia firme demore mucho tiempo, algunas niñas, algunos niños pasan a ser mayores de edad. Uh-huh. Y la otra cuestión es que tiene que ser por femicidio.
Por femicidio tiene que tener la guarda, la persona que quedó en esa instancia, que sabemos que las defensorías tardan años. Yo hace poco me reuní con el doctor Molina, es un juez de cámara que estuvo mucho tiempo en el juzgado de menores, que por qué no unen los casos de femicidio que ya están caratulados en cuerda con los casos en familia. Entonces, cuando vos lees el expediente, no lees que fulanito está con la abuelita o con la tía porque tiene gana la abuelita o la tía de tenerlo, o el pariente que sea, sino que está porque hubo un femicidio en esa familia y que por eso, con más urgencia, se necesita la guarda. Una guarda que sea permanente.
Claro, una guarda que permita además acceder a eso.
Porque el niño, si hay que operarlo de apendicitis, porque el niño si necesita viajar, porque nos ha pasado que encima hay que pedirle permiso a los femicidas que están dentro de la cárcel. Eso pasa hoy.
O sea, para, por ejemplo, llevarse a un niño de vacaciones, sí, si se puede, o de viaje por otro motivo, hay que pedirle permiso al femicida.
Sí, porque si vos tenés una guarda que te dan una cosa muy precaria, no te sirve para moverte. No te lo permite la ley, está permitido.
Pero además, aquel magistrado de familia o aquella magistrada de familia que no está dando la guarda, además de generar estas situaciones que son nuevas violencias, sí, está impidiendo que esa niña o ese niño acceda al derecho de tener la ley Reña.
Claro.
O sea, sí, es totalmente como un entramado, sí, porque eso es un derecho del niño o de la niña y es un derecho que ni siquiera llega a cubrir toda la manutención, pero ayuda, digamos.
Sí, tenemos el caso, ponele, de Florencia Coria, uh-huh, que ya se dio la sentencia y todo, y hasta el día de hoy los hijitos de Florencia no cobran la ley Reña porque todavía no tiene la guarda permanente. Los hijos, la hijita de Rosalía Jara todavía no cobra la ley Reña. Estamos hablando de casos que lo hemos llevado nosotros a la calle, que muchas de nosotras hemos pedido justicia, y sin embargo el Estado no está acompañando en estos procesos para que estos niños no sufran más violencia, que no sufran necesidades.
Sí, además todas, en esto me voy a incluir, ¿no? Todas, todes, hemos hecho mucho para lograr tener ministerios de género, para tener institucionalidad en nuestros temas, como para que no sea una prioridad. Los femicidios son hoy el tema más emergente de los en los feminismos, como para que no sea una prioridad resolver estos casos. Estos casos tienen que ser prioridad para los gobiernos, porque estamos hablando de las afectaciones más directas. Después de la víctima que perdió la vida, bueno, sus hijas, sus hijes son los afectados más directos por los femicidios. O sea que debería ser prioridad que la niña, la hija de Rosalía Jara, además en el grado de vulnerabilidad social que viven, por ejemplo, de Florencia Coria, cobren ya mismo su ley Reña, les corresponde, no es una dádiva, digamos.
Claro, claro. Como también tenemos los hijos de Verónica Soule, que es un caso de Villa. No me sale el pueblo.
De pueblo, sí, pero es un pueblo muy pequeño, ¿no?
Sí, sí, muy poquito. Y también los niños esos fueron tomados por la familia del femicida, y hasta el día de hoy la familia de la chica, de Verónica, no los pueden ver, le han hecho una prohibición de acercamiento. Entonces, también eso la justicia tiene que verlo, no porque le hayan dado la sentencia de femicidio, al final la están culpando a la familia de la víctima y a los chicos los siguen torturando.
Sí, porque es el femicida de su mamá. Sí. Vamos a hablar, porque hablamos cuando fue el juicio, pero vamos a volver a hablar con la familia de Verónica Soule. Ya nos quedan poquitos minutos, pero le quiero preguntar a Liliana Leyes por qué CTA, Autónoma, Ate Rosario alojan un encuentro de este tipo.
Sí, recién recordábamos que hace más de 10 años se hizo el primero. Nosotros desde la CTA Autónoma Regional Rosario tomamos la determinación de ser feministas y de que todas las políticas que tienen que ver con el feminismo sean las que abracen la central, y en ese sentido todo lo que tiene que ver con la violencia de género, que es transversal, no solo a las políticas de género, sino también a las políticas económicas y sociales dentro de la central, se fue dando por la propia organización, que nos fuimos encontrando con muchas víctimas de femicidio, y a raíz de esto notamos y empezamos a trabajar con ellas, y nos dimos cuenta que habían muchas cosas que las unía y que era necesario hacer el primer encuentro, que fue hace 11 años, y que con esa coherencia seguimos trabajando. Parece mucho tiempo, 11 años, para nosotros parece que fue ayer, porque además esto que recién mencionaron ustedes, los femicidios no cesaron, continuaron y siguen creciendo, y hoy acompañar en este quinto encuentro nacional de familiares víctimas de femicidio y desapariciones en democracia, a María Elena y a las compañeras, a la mamá de Bruno, va a estar Alicia y Alberto, es también seguir acompañando las nuevas compañeras y compañeros que se sumen en la dinámica que es el feminismo, ¿no? Creo que es importantísimo que el feminismo tome estas luchas, no son separadas, es parte de la lucha del feminismo, el tema de las desapariciones. Nosotros, en el caso de Rosalía, que acompañamos, estuvo más de 22 días desaparecida, y Paula, que ya sigue estando desaparecida, creemos que la niñez se fue dando con el caso de Guadalupe y de otros casos que tuvimos y que seguimos acompañando, el tema de que las desapariciones necesitan fuertemente, por eso te agradecemos sumamente, porque vos claramente te incluís, porque sos parte, estuviste siempre acompañándonos. Me acuerdo que antes no estaba el femicidio y vos me llamabas por teléfono y hablábamos de los homicidios y nos enojábamos porque le ponían pasión al nombre. Y mirá todo lo que pasó. Y hoy acompañando a María Elena, para nosotros es re importante, porque desde lejos siempre la acompañamos, pero la tenemos presente, a Sofía, y me parece que que eso es una central de trabajadoras y trabajadores.
Muchísimas, muchísimas gracias por estar acá. La verdad es que para este programa es un lujo haber tenido a estas tres mujeres, a estas militantes de la vida, porque de eso son militantes de la vida. Liliana Leyes, de CTA Autónoma, además de ATE. Eva Domínguez, de CTA Autónoma, además Eva Domínguez, solo de CTA Autónoma. Y María Elena Delgado, la mamá de Sofía Herrera. Muchas gracias por haber estado aquí.
Gracias.
Nos vamos a las noticias.